acto seguido me permito presentar al maestro Iscoac Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de nuestra casa de estudios, quien hará uso de la voz.
Muy buenos días tengan todos ustedes, estimada doctora Raquel Gutiérrez Nájera, distinguido representante de la Comisión de Cooperación Ambiental de Tratado de Libre Comercio, estimada presidenta de la Asociación Civil Colectivo Ecologista de Jalisco, señor coordinador del doctorado de Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, estimada rectora de Cutonalá y rector de Cuvalles, distinguidos integrantes y miembros de la Universidad de Guadalajara, académicos, estudiantes y amigos asistentes a esta presentación. Quisiera ofrecer una disculpa en virtud de que al término de mi presentación, contrario a lo que era mi interés quedarme a participar en las preguntas y respuestas, tendré que retirarme. Sin embargo, le agradezco mucho a la doctora Ruth Padilla si me puede hacer favor de continuar en la mesa representando a la Universidad de Guadalajara. Constituye un gusto participar en la presentación del informe sobre la región hidrológica Lerma-Santiago Pacífico, elementos para la construcción de una política pública, elaborado conjuntamente por el Instituto de Derecho Ambiental, la Alianza Mundial de Derecho Ambiental y la Universidad de Guadalajara, gracias al apoyo de Lloyd Norton Family Foundation. Como bien se ha explicado previamente, este informe se origina a partir de lo que se denomina expediente de hechos, elaborado por la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, respecto a la región del Alto Santiago, intitulado Chapala II, emitido en el año 2012. El citado expediente llama a la reflexión respecto al estado de la región Lerma-Santiago Pacífico, la cual es una de las regiones hidrológicas más dinámicas de nuestro país en los aspectos socioeconómico y ambiental. Esta región comprende los estados de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Colima, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes y desde luego Jalisco. Es irrigada y abastecida, entre otros, por los ríos Turbio, Duero, Lerma y Santiago, así como por los lagos de Chapala, Cuitzeo, Páscuaro, las presas Santa Rosa, El Cajón y Solís, entre otras. No obstante, como lo han señalado quien me antecedió en el uso de la voz, esta región se sitúa entre las más vulnerables a los efectos negativos del cambio climático a causa de su excesiva contaminación y sobreexplotación, la pérdida de bosques y biodiversidad, así como la nula disponibilidad de agua superficial y subterránea, lo cual ha motivado conflictos de diversa índole. De acuerdo con los autores del informe, expediente de hechos resulta ser un instrumento de utilidad para mejorar la situación ambiental de la región desde una perspectiva de gobernanza basada en un esquema horizontal de gestión y participación entre ciudadanos y tomadores de decisión. En este sentido, el informe sobre la región hidrológica 8, Lerma-Santiago Pacífico, que hoy se presenta, es producto de un fructífero proceso de análisis de la situación sociohídrico-ambiental de la región a partir de los elementos considerados pilares del desarrollo sustentable en los ámbitos económico, ambiental, social y de política pública, con el propósito de elaborar diagnóstico para repensar lo que está ocurriendo ahí. Los resultados de este esfuerzo se despliegan en 4 apartados. El primero describe la situación actual de la región 8 Lerma-Santiago Pacífico. En el segundo se exponen experiencias exitosas efectuadas en Argentina y Gran Bretaña. En el tercero se refieren las lecciones derivadas de los casos analizados, incluyendo la región de estudio. Y en el cuarto apartado se realizan las propuestas de política pública. En términos generales, quisiera destacar los siguientes elementos del documento. Se trata de un estudio realizado desde la perspectiva de las políticas públicas y del desarrollo sustentable, dirigido esencialmente a los tomadores de decisiones en materia de aguas nacionales de nuestro país. Entre otros aspectos, el informe llama la atención sobre dos centrales para abordar la problemática de la cuenca Lerma-Santiago y sus implicaciones. El primero propone repensar la región a partir del modelo de gestión integrada de recursos hídricos o en escenarios de cambio climático para reflexionar respecto a las carencias y necesidades. En segundo lugar, el informe despliega elementos para la construcción de políticas públicas para la sustentabilidad de esta zona. Los autores establecen que la región presenta un alto dinamismo, no obstante que cuenta con recursos limitados, los cuales son cada día más escasos, como es el caso del agua. También es una de las regiones hidrológicas más pobladas de México, ya dio aquí los datos la doctora, después de la región central, que incluye al Distrito Federal. A lo largo del río Lerma y Santiago se desarrolla una gran diversidad de actividades económicas y sociales en las 15 metrópolis que configuran su área de influencia, incluyendo la zona metropolitana de Guadalajara, las cuales presentan una creciente demanda de recursos naturales debido precisamente a su actividad económica y social. El presente estudio evidencia que el modelo de gestión integral de recursos hídricos no ha sido suficiente para limitar el crecimiento económico depredador al supeditar a este la disponibilidad de agua. La actividad económica también se ve en una situación de vulnerabilidad ante escenarios de sequía o de saneamiento insuficiente del agua. En el estudio, los autores han identificado más de 32 instrumentos de política pública en la región Lerma-Santiago-Pacífico, a través de los cuales se constata mayor presencia federal en esta, en aspectos como la regulación económica, social, hídrica y ambiental. En tanto que en la cuenca Santiago-Pacífico se identifica mayor presencia regulatoria de las autoridades locales y estatales. No obstante, se concluye que los instrumentos de política pública, tal y como aquí lo señaló la doctora Gutiérrez Nájera, desarrollados hasta la actualidad, no han ligado el dinamismo del desarrollo de la región y el territorio a los impactos en la salud pública de las poblaciones de la ciudad y el campo. En consecuencia, el informe recomienda fortalecer y acompañar la política pública local y estatal con una política federal de restauración, saneamiento y desarrollo sustentable de la región, que garantice el derecho humano del agua y al saneamiento, el derecho a la salud y el derecho a gozar de un medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar. Se añade que estas políticas deben garantizar una amplia participación ciudadana, mecanismos de rendición de cuentas e indicadores de desempeño acompañados de medidas para reducir a cero las descargas a los drenajes de industrias, servicios o procesos que utilicen sustancias peligrosas. Por su parte, las lecciones que se derivan de las experiencias exitosas de saneamiento de los ríos Mersey y Matanza-Riachuelo de Gran Bretaña y Argentina, respectivamente, descritas en este informe, quisiera simplemente sintetizarlas en lo siguiente. Primero, contar con la voluntad política real y recursos suficientes. Dos, involucrar a la población en el proceso. Tres, promover legislación adecuada. Cuarto, propiciar la existencia de organismos con capacidad de gestión y liderazgo. Cinco, atender conjuntamente agua y territorio. Seis, planear de forma realista en tiempo y con metas claras. Siete, generar sinergia entre acciones, temas y temporalidades. Ocho, sustentar la planeación e información en el saber científico. Y nueve, garantizar la continuidad de las acciones a través del tiempo. En este contexto, la evaluación para mejorar la política hídrica en la región resulta una necesidad apremiante que no puede esperar. De acuerdo con los autores, la doctora Gutiérrez Nájera y el maestro Pedro León, responsables del informe, el ejercicio de repensar la región conlleva incluir esquemas de participación horizontales, abiertos y sujetos al escrutinio de la sociedad, para incidir en cambios de uso y aprovechamiento de los recursos naturales, organismos de gestión sólidos y eficaces, presupuestos de largo alcance, así como planeación de futuro que incorpore los diferentes esquemas desde lo urbano, lo ambiental y lo económico. A ello hay que agregar la necesidad de contar con, primero, sistemas de monitoreo de indicadores. 2, la evaluación y rendición de cuentas confiable y transparente. 3, la innovación de esquemas de contabilidad ambiental, o lo que se denomina Green Accounting. La introducción del desempeño ambiental en el contexto del índice y cuentas nacionales y ambientales. La asesoría de grupos técnicos especializados, la vinculación y cooperación con redes de gestión ambiental internacionales, además del involucramiento corresponsable de todos los órdenes de gobierno en la aplicación del modelo de gestión integral de recursos hídricos en cuencas, el cual promueve el equilibrio entre los factores ambiental, económico, social y, por supuesto, también el cultural. Ante este panorama, las universidades de la región, entre las cuales se encuentra la propia Universidad de Guadalajara, tienen un papel importante y fundamental tanto en la formación de recursos humanos para el desarrollo y la gestión hídrica como para incorporarse a los grupos independientes de evaluación y mejora de las políticas públicas para la sustentabilidad. Por supuesto que nosotros reconocemos el rol que deben desempeñar las instituciones de educación superior en este tema mediante la generación, transmisión y difusión del conocimiento, además de sensibilizar a los tomadores de decisiones en torno a las mejores prácticas a este respecto. Quisiera aprovechar para agradecer la presencia del director de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Michoacán, con la representación del gobernador del estado y también del encargado del despacho de la Dirección de Programas y Proyectos Territoriales, en representación del gobernador del estado de Jalisco. Y bueno, decir que con toda franqueza, cuando escuché con toda atención la intervención de la doctora Gutiérrez Nájera, quiero decirles varias cosas que observé. La primera de ellas es que estaba bien emocionada la doctora. Eso nos da una idea de lo embebida que está ella en el tema. Y luego, dos, me di cuenta que ella no leyó, se la aventó toda a capela académica, es decir, construyendo el discurso desde todo lo que ella ha estudiado, e hizo una interacción verdaderamente fenomenal. A mí me gusta estudiar las políticas públicas y ella empezó a combinar todos los elementos que debe tener la política pública. Es decir, nos habló de manera muy puntual, nos habló de, en primer lugar, de que el tema que nos ocupa es un tema de concurrencia de niveles de gobierno, ¿sí? El cual es justamente uno de los factores que la hace compleja. Le tiene que entrar el municipio, le tiene que entrar el estado y le tiene que entrar la federación, pero el problema de esta concurrencia es que no hay mecanismos de vigilancia y de seguimiento de la misma, ni tampoco hay una limitación constitucional que hoy en día ya nos pesa en materia de gestión ambiental y de gestión hídrica, que es la imposibilidad de que los municipios haya un organismo intermedio entre los municipios y el estado o la federación. La gestión del agua no puede darse en esta perspectiva. Y hay otro tema que es muy importante: las limitantes del régimen federalista de distribución de competencias de esta manera para la gestión de gran alcance, donde se involucran varios estados, una multiplicidad de municipios, los cuales hay que coordinar y ponerlos de acuerdo. Pero la doctora no se quedó ahí en la concurrencia. La doctora hizo alusión a la interacción de estos niveles de gobierno con todos los ámbitos de la iniciativa privada: el industrial, el del campo, el de las ciudades, el de la gestión del agua para proveer a las zonas habitacionales, etcétera. Y toda esta interacción de intereses necesitan una gran capacidad constitucional de poder que permita ponerlas de acuerdo, ordenarlas y ponerlas de acuerdo. Pero no solamente se necesita un poder unilateral que desde arriba, como ella lo dijo acertadamente mencionando a una de las instancias de carácter federal, ¿sí? No se necesita que ese poder sea omnívodo, es decir, que no tome en cuenta esos intereses de carácter particular y económico. Sí, no hay que impresionarnos, pues, de que haya esos intereses. Lo que hay que hacer es armonizarlos, ponerlos de acuerdo y que actúen todos al conjunto para que todos asuman la política pública y pueda esa política pública dar el resultado que se espera. Ella lo hizo de manera magistral, yo solamente estoy recordando lo que ella ya hizo aquí, y la verdad, se los digo con toda sinceridad, es un gran informe, es de los informes que lo disfruto yo en lo personal leerlo desde el principio hasta el final, porque trae todo. Trae una síntesis a la entrada de cuál es el problema, después trae una comparativa internacional de buenas prácticas y luego después trae una propuesta de política pública concreta, que me lleva a felicitar el trabajo que el día de hoy se presenta aquí. La verdad es que es de muchísima utilidad lo que le está faltando al país desde hace rato. Y yo, siempre que hablamos de los problemas, yo les digo, miren, en México y en Guadalajara tenemos una ventaja, que desde hace 30 años tenemos los mismos problemas, o quizás 40. Observen ustedes la agenda pública, nada más están más agravados los problemas. El problema del agua es un problema que desde hace 30 o 40 años estamos discutiendo, seguimos discutiendo, seguimos dándole vueltas, y como no lo resolvemos, pues es un problema que cada vez es más complejo y es un problema de gestión nacional. Pero esto me da a mí de veras la sensación de que, por supuesto, que hay iniciativas que tienen la posibilidad de aportar soluciones, de aportar una visión verdaderamente integral del tema, y que lo que hace falta ahora es lo que describió aquí la experiencia internacional. Es decir, hace falta voluntad política, hace falta crear los organismos y la legislación que empoderen a los organismos, pero con presencia del ámbito social, económico, y una cosa muy importante que mencionó la doctora Raquel, con actores independientes técnicamente que no nos dejen subordinado a un solo organismo federal que técnicamente se sienta dueño de todo el balón y no permita a la sociedad, como si fuera menor de edad, opinar sobre esos temas. Y ahí es donde las universidades tenemos un gran compromiso. Muchas felicidades, doctora, y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Una disculpa.